Desahógate, 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 RD. Desahógate, 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 RD.
Ves una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado.
Muy buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a todos los radioescuchas que están sintonizando a Radio Cadena Comercial RCC Media, donde se transmite el toque de queda de los sábados, Desahógate RD, programa radial, interactivo, social, político y comunitario que dispone siempre de esta hermosa cabina para que nuestra gente se mantenga conectados con nosotros. Pueden conectar por solfm.com 2 horas en vivo, además de conectar con nosotros a través del 809-540-1065, teléfono de cabina, y también desde los Estados Unidos sin cargo por el 1833-610-1065. Nuestra gente de Santiago puede conectar por la 92.1, el sur por la 106.7, Samaná por la 88.5 y el este por la 94.7. También pueden conectar a través de nuestras redes sociales RD Rayita Bajo Desahógate. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Si quieren ver estas 2 horas completitas de programación, pueden dirigirse al canal de YouTube de Sol 106.5 Plus. Ahí pueden ver todas las incidencias de esas personas que tal vez no pueden ver la programación completita, pues pueden dirigirse a través del canal de YouTube de Sol 106.5 Plus. Señores, también recordarles que tenemos el segmento Desahógate Europa con el Sheris Production de Latina 809, donde pueden también informarse sobre todas las incidencias que tienen nuestros dominicanos y dominicanas en Europa. Hoy también nuestro querido consultor financiero Jesús Heraldo Martínez nos trae temas importantísimos y en el día de hoy estará conversando con relación al cuidado que tenemos que tener con esas letras pequeñas que corren riesgos de la indexación. También vamos a estar hablando con relación a las compras de inmuebles en plano. O sea, esas letritas pequeñas tenemos que chequearlas bien. De eso va a estar hablando Jesús Heraldo Martínez. Un tema también que está en la palestra pública con relación a los temas inmobiliarios. Y además estará contestando muchas, muchas preguntas que tenemos como 3 sábados, Jesús Heraldo, que no la...
Sí, 3 sábados.
Y nuestros radioescuchas que le escriben a Jesús Heraldo todos los días preguntando de esos problemas que tenemos con las tarjetas de crédito, que tenemos problemas con los bancos, que tenemos problemas también con esos préstamos que a veces no sabemos manejar esos temas. Y Jesús Heraldo siempre saca ese momentito de su tiempo para poderle contestar a todos ustedes que son los protagonistas, nuestros radioescuchas, que son los protagonistas que están siempre conectados estas 2 horas completitas de programación. Y además también tendremos los temas importantes de nuestro querido Vianelo Perdomo y los temas importantes también de José Alfredo Guerrero Bautista. Un saludo muy especial a nuestro control máster, a Romer y su asistente Adrián, que siempre están atentos a estas 2 horas completitas de programación. Mi nombre es Grisel Sánchez y quiero dar las buenas tardes, empezando por aquí, por Vianelo Perdomo. ¿Cómo está, Vianelo? ¿Todo
saludo,
bien?
Saludos, saludos, todo bien. Nos hicieron falta el sábado pasado.
Así,
¿no?
Es. Y a
pero
mi derecha,
aquí ya otra vez.
A mi derecha tenemos a Jesús Heraldo Martínez y le sucede allá José Alfredo Guerrero Bautista. Buenas tardes a todos mis compañeros.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Grisel. Buenas tardes a todo el público que nos sigue por Sol 106.5 FM, por las redes sociales y de diferentes latitudes del mundo. Hoy tenemos un programa muy interesante con contenido muy valioso sobre aquellos, sobre todo para aquellos que están comprando inmuebles en planos a constructoras serias. ¿Qué deben fijarse? ¿Cuáles son las letricas que tienen que tener en cuenta para que no les salgan con sorpresas?
Y además, en el día de hoy se celebra el Día Mundial de este líquido tan preciado que sin él no podemos vivir. El Día Mundial del Agua, cada gota cuenta, así es que tenemos que ser responsables a la hora de ir al baño, que muchas veces dejamos la ducha prendida, botando agua en lo que nos enjabonamos, dejamos la llave prendida también cuando nos estamos cepillando, cuando estamos fregando, así es que este líquido, que es el agua, es el más importante en el mundo. Así es que cada gota cuenta. Yo quiero, antes de darle inicio a ver si podemos conectar con el Cheris Production, felicitar al presidente de Radio Cadena Comercial RCC Media, que fue reconocido por Workshop Experience, donde fue reconocido junto a otros empresarios como... por su visión estratégica, sólida trayectoria y haber logrado un impacto significativo en el sector empresarial de la República Dominicana. Además también de destacar esta gran labor que ha hecho nuestro querido presidente de RCC Media, don Antonio Espaillá, también se ha destacado por liderar el grupo RCC Media, emporio de comunicación de alta trascendencia en el ecosistema mediático dominicano, con una red de más de 50 estaciones de radios nacionales y cadenas de televisión que producen noticias, entrevistas, programas de opinión y entretenimiento, plataforma a la cual hace poco también se unió Cachicha. La elección de Espaillat una de las partes de 5 de los mejores CEOs de República Dominicana no solo obedece a su éxito comercial, también cambia, sino que también cambia la capacidad para inspirar y crear estrategias innovadoras que marcan la pauta. Así es que un saludo muy especial desde aquí, desde Desahógate RD, para don Antonio Espaillat. Y también vamos a felicitar también que fue elegido Don Samuel Pereira, presidente ejecutivo de Banreservas. Tú sabes que eso fue ayer, no sé si tú leíste esto de We the CEO Edition de 2025. O sea que destacar también la labor empresarial de don Antonio Espaillat, eso es algo muy importante, porque tener incidencia y la que tiene Radio Cadena Comercial, no solamente aquí en República Dominicana, sino en el mundo, donde cada dominicano y dominicana conecta con Radio Cadena Comercial. Así es que nuestras más sinceras felicitaciones. Bueno, vamos a darle espacio a los comentarios. Jesús, a don Vianello Perdomo, que no estuvo con nosotros el sábado pasado. Adelante.
Gracias, Grisel. Saludo, José Alfredo. Jesús Geraldo.
Un placer.
A Rommel y Adrián allá en el frente. Señora, vamos a ver ligeramente cómo andan los tres principales partidos de la República Dominicana. PRM, que quedó en primer lugar, Fuerza del Pueblo, que quedó en segundo lugar, y Partido de la Liberación Dominicana, que está haciendo, su comité político está haciendo un gran esfuerzo por reajustar algunas cosas. Dirán alguna gente que campaña electoral adelantada, pero no debemos olvidar que en el pasado proceso también sucedió lo mismo. El PLD, para escoger a su candidato presidencial, que fue Abel Martínez, celebró una consulta interna que finalmente se convirtió en convención. Vimos a ese candidato que acabo de citar, Abel Martínez, en unas declaraciones esta semana exclusiva para Roberto Cavada, Canal 11, Telenoticias. Y a nuestro humilde entender, él erró cuando acusa directamente a la cúpula de su partido de haberlo dejado solo en la campaña electoral. Aquí nosotros dijimos en una ocasión, por ejemplo, que el candidato anterior del PLD, don Gonzalo Castillo, no recibió el apoyo total de la dirigencia del partido, y así nosotros lo reafirmamos hoy. Pero, le sacó un 38% del electorado con un partido dividido, ¿eh? Abel no llegó al 10%.
Entonces, ¿cuánto fue Gonzalo?
38%. Pero Gonzalo se echó su campaña al hombro. trabajó su campaña electoral. Parece que Abel no hizo lo mismo. Y por eso el Partido de la Liberación Dominicana queda en tercer lugar con menos de un 10%, 9 puntos tanto. Yo creo que él se equivocó, porque ahora él aspira, tendrá que inscribirse ahora en los aspirantes, que dicho sea de paso.
¿Usted dice quién, Gonzalo?
No, Abel. Gonzalo no va a aspirar. Ya le mandó una comunicación a su partido diciendo que no lo tomen en cuenta. Francisco Javier García se inscribió ya como aspirante. Abel lo va a hacer en los próximos días. Aparentemente hay dos mujeres que también van a aspirar. Zoraima Cuello, que fue la candidata vicepresidencial de Abel, y Margarita Cedeño también se va a inscribir. Me dicen que Francisco Javier García vuelve a intentarlo, de manera que por lo menos 5 o 6 habrá en el PLD. En el partido Fuerza del Pueblo, que lidera el expresidente Leonel Fernández, parece que el horno no está para galletitas. Porque alrededor de la elección, ellos están ahora mismo inmersos en su congreso elector para elegir a presidente, secretario general y demás secretariados. A secretario general aspiran los ex senadores Dionis Sánchez Carrasco de Pedernales y Franklin Rodríguez de San Cristóbal. Además del actual secretario general Antonio Florián Peñita. Me parecieron desafortunadas unas declaraciones de Rubén Maldonado en relación a Peñita, porque dice Rubén Maldonado que el Partido Fuerza del Pueblo debe mantener a Peñita como su secretario general en agradecimiento al Partido de los Trabajadores Dominicanos, que fue quien se dio ese espacio, que luego se cambia el nombre a Fuerza del Pueblo. Bueno, es que si somos democráticos, eso de agradecimiento, no. ¿Por qué? Porque es que es cierto que Peñita tuvo mucho que ver para la transformación, la transferencia de PTD a Fuerza del Pueblo. Los que más tuvieron que ver con eso fueron Esteban Díaz Jaques, que era el secretario general del PTD, que falleció, y en honor a él, el local que está en la Bolívar lleva su nombre. Dionis Sánchez dice que él podría declinar si el presidente Leonel Fernández se lo pide. Franklin Rodríguez dice que él va a mantener sus aspiraciones a secretario general y que hay que elegir al secretario general como mandan los estatutos, o sea, haciendo una primaria interna o una consulta interna. Vamos a esperar a ver qué va a pasar ahí, porque ahí por lo menos la presidencia de ese partido es innegociable, porque el dueño de la franquicia se va a mantener como presidente de ese partido. Habrá que ver qué va a pasar con las otras secretarías, que parece que no va a haber tanta sorpresa. Ahora sigue el problema para la secretaría general de ese partido. Partido Revolucionario Moderno, aspiraciones presidenciales y direcciones. Unos 11 o 12 aspirantes. Aquí un compañero dijo en una ocasión que el candidato de gente presidente Abinader era Yayo San Lobatón. Aquí mismo en esta silla le dijimos que no, que a nuestro juicio iba a ser una mujer. Ahora mismo la tendencia más fuerte que tiene el PRM, tiene una mujer de precandidata, que es la secretaria general del partido y alcaldesa, Carolina Mejía, y acaba de anunciar oficialmente sus aspiraciones, la fuerte del Grupo de Santiago, la vicepresidenta Raquel Peña, que parece que tiene respaldo no solo del Grupo de Santiago, sino de una buena parte del gobierno. Grisel preguntaba hace 2 semanas que cuándo República Dominicana va a tener una mujer presidenta. Y yo le dije que por lo menos habría 2. Parece que van a ser 4 candidatas presidenciales y 1 o 2 candidatos.
Bueno, bien. Vamos a esperar entonces. Muchísimas gracias, Vianello. Vamos a una pausa y luego seguimos con los comentarios de José Alfredo Bautista. Adelante, Romero. Con los comentarios de José Alfredo Guerrero Bautista. Ahora sí lo dije bien. Adelante.
Ay, muchas gracias, muchas gracias. Nada, vamos a empezar con Canadá. Canadá es un país vecino, uno de nuestros principales socios comerciales, pero vino tarde a una fiesta. Se anunció esta semana que los canadienses quieren invertir en tierras raras con República Dominicana en caso que esas tierras den y sean positivas a su explotación, pero llegó tarde porque ya Marco Rubio vino al país y señaló muy claramente, para quien quiera entenderlo, que cualquier inversión o cualquier joint venture que haga el país tiene que ser con los Estados Unidos. O sea, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y ojalá el gobierno dominicano se lo dijera claramente a Canadá y también empezara a mostrar un poco de acercamiento a la administración Trump. Trump es un presidente que en Latinoamérica, los únicos dos presidentes que se han manifestado y han estado en solidaridad con él son Nayib Bukele y Javier Milei. Los demás presidentes lo que están es no se han manifestado de esa manera en cuando es una administración que está recibiendo un gran acoso de parte, por ejemplo, ahora mismo de los jueces federales, que son activistas del Partido Demócrata, y están haciendo cosas tan absurdas como impedirle al presidente de la República, al presidente del Estado Federal, ¿no? Acuérdense que Estados Unidos es una asociación de estados, uh-huh. Una federación. El presidente federal es el dueño del presupuesto, entonces hay jueces que están diciendo, no, usted no puede frizar la ayuda, no, usted no puede parar, eliminar empleados públicos, usted no puede permitir, por ejemplo, que las nuevas normas del secretario de defensa que van a impedir que personas que son trans, o sea, hombres que se disfrazan de mujer y quieren ser mujeres, entonces dicen los jueces que tampoco, o sea, es una cosa absurda. También vemos a Elon Musk, que es un principal asesor de Trump y que está dirigiendo el programa de eficiencia, que lo que está haciendo es cortando los excesos que están viendo en qué está pasando en Estados Unidos. Y eso también está teniendo está teniendo bastante oposición. Hay personas en Estados Unidos que están aterrorizando dealers que venden carros Tesla. Hay personas que están tirando humo a Molotov y dañando los carros Tesla. O sea, Estados Unidos está en una posición interna de mucha oposición y fuera también, porque realmente este paso de Canadá no es ingenuo. Lo que pasa es que cuando Trump dice algo, Canadá, la Unión Europea hacen cosas distintas. Ustedes los ven ahí con el apoyo que da Trump a Israel y entonces el apoyo que le dan los europeos a Hamas y lo que buscan es que Israel pare su defensa contra tres frentes que tiene, que le están atacando en su país, ¿no? O sea que ojalá podamos nosotros marcar nuestra posición al respecto. Ya que tocamos el tema de Elon Musk, es importante ver cómo en esta semana fueron rescatados, señor, en el espacio por una empresa privada, la de Elon Musk, fueron rescatados dos astronautas que estaban 9 meses perdidos en el espacio. Como la película, ¿te acuerdas de esa serie? Bueno, tú eras muy joven para acordarte de esa serie. Entonces, miren qué interesante. O sea, una empresa privada más eficiente que la NASA, que la entidad pública norteamericana, que es la estatal, ¿no? Ellos no pudieron hacerlo, lo hizo una empresa privada. ¿Y por qué yo digo eso? Eso me hizo a mí recordar que en los años 60, 70, cuando empezó la guerra por el espacio, economistas libertarios como David Friedman y Murray Rothbard, ellos decían que la conquista del espacio en ese tiempo, llegar a la Luna, se podía hacer realmente por una fracción de lo que gastaba la NASA. Porque el gobierno tiende a ser menos eficiente en el manejo de los recursos que no son propiedad de un patrimonio particular, sino que son entregados a través de impuestos o a través de emisión monetaria. Y entonces una empresa privada sí tiene más interés en mantener los costos bajos, en llegar a la mejor tecnología. Y miren lo que ha demostrado Elon Musk, porque no solamente rescatar esos astronautas, tiene varios días y varias semanas ya que ustedes ven que los cohetes son reutilizables, o sea, no caen al mar, sino que se enganchan en una torre. Es decir, que por ahí tenemos esas cosas, ¿no? Y ya por último, quisiera mencionar el caso de de Central Romana. Central Romana fue una empresa que tuvo una prohibición de exportar a los Estados Unidos. Casualmente fue, felizmente fue eliminada esa prohibición por el gobierno de Trump, una cosa para felicitarlo también. Y entonces ahí tenemos la que va a reiniciar sus exportaciones. Al respecto de las exportaciones de azúcar, es interesante lo siguiente. La dirección, cuando ustedes quieran saber de comercio exterior, tienen que ir a la Dirección General de Aduanas o al Ministerio de Industria y Comercio, señores, para tener información dinámica, inmediata, de todo lo que es las exportaciones y las importaciones de República Dominicana. Es un instrumento realmente fabuloso.
Que está entonces, muy bien actualizado, José Alfredo.
No, está al día. Esto está al día. Entonces, miren, yo, por ejemplo, entré allá y busqué azúcar por partida arancelaria, busqué exportaciones y el país exporta 196 millones de dólares.
Vamos a poner la gráfica.
Ah, lo va a poner.
Sí, vamos a poner la gráfica, Romer. La primera gráfica, exportaciones.
Ese que dice 196 allá.
Exportación total. 196.61
exactamente.
Millones.
Exactamente. Miren qué bonito panel. Sí. Eso es un dashboard que está hecho en Power BI. Y entonces fíjense que ahí está la cantidad exportada, están los países a lo que se exporta. A Estados Unidos se exporta el 82% del azúcar, ¿verdad? Pero miren algo interesante. Al final ustedes ven en esa línea que hay el valor del comercio total. Y en el último dice el saldo comercial. El saldo comercial es 56 millones o 52 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que República Dominicana, así como exporta, también importa azúcar. Y entonces en la otra, si se la pueden poner, en la otra van a ver también que nosotros importamos entonces azúcar de Brasil, importamos azúcar de Guatemala, importamos azúcar de varios sitios. Y entonces, señores, nosotros no éramos una potencia azucarera en los años 70. ¿Qué pasó? O sea, el problema nuestro es que el tema de la... tenemos en el azúcar empresas que son privadas, como Central Romana, súper eficiente, los ingenios de los Vicini. Creo que, de hecho, uno de los ingenios Vicini fue considerado uno de los más eficientes del mundo. Pero todo eso competía con quién, o estaba junto con quién, con el CEA. El CEA es la industria estatal, lamentablemente, a pesar de que... tuvo buenos administradores en el presente, en el pasado, pero siempre las empresas públicas tienen ese problema. Entonces es que nosotros tenemos también como sociedad movernos cada vez más a que el Estado se concentre en lo que tiene que estar. El Estado no está para producir azúcar, hacer azúcar. Aquí nosotros, no sé si se recuerdan, pero cuando existía Molino Dominicano, aquí en octubre el presidente de la República decía que se va a hacer todo lo posible para garantizar las teleras en diciembre. Pero señores, un gobierno está para esas cosas. Entonces, no, esas empresas se privatizaron, lamentablemente no en la mejor manera, porque para mí era una transferencia total que había que hacerla y tener entonces un mercado competitivo en la que ellos lo hicieran. Pero ahí está, los molinos funcionó, pero miren el caso que tenemos con las EDES. O sea, nosotros estamos con las EDES, las empresas de distribución eléctrica, el sector eléctrico que es un pantano. Hay empresa privada, hay empresa pública, se tiene la distribución en manos del Estado, se ha inventado de todo. Una vez se lo entregaron a organismos internacionales, trajeron un peruano que era un genio, el tipo tuvo que irse porque se iba a llevar casi media distribuidora eléctrica. Entonces, cuando estaban privatizadas, se recompraron. Señores, ya eso hay que ponerle un paro final. ¿Cómo es posible que todavía estemos al nivel de los años 70? O sea, todavía con empresas deficitarias en el sector eléctrico y un sector que realmente es problemático. O sea, con las EDES y con todo eso hay que sentarse realmente y ponerse a pensar como Elon Musk. Si Elon Musk puede rescatar en el espacio a astronauta, entonces, ¿cómo es posible que no podamos entonces dar luz a la... puede dar luz al país, pero con un esquema de... bien llevado, ¿no? Pero que el Estado salga de eso, porque realmente ya no se puede. Lo último que tenemos entonces es la bipolaridad. Tenemos una persona entonces que la consideramos el que va a traer la solución, pero entonces una persona bipolar. Entonces tengo un negocio eléctrico privado y voy a manejar el público. O sea, esos tipos de cosas ya, eso hay que mandarlo a guardar.
Muchísimas gracias por tus comentarios, José Alfredo, muy atinados, pero se te olvidó decir...
No sé si me extendí mucho. Porque...
Sí, sí, se entendió, pero la vandalización de los Tesla, de Elon Musk, eso está acabando ahora mismo en los Estados Unidos. No, las personas lo que están haciendo, le están poniendo como unos forros para que no se lo vandalicen.
Pero tú sabes que hay tres que van a llevar, hay tres que van a enfrentar 20 años de cárcel.
Y cuando habló de los ingenios, yo le voy a decir que todavía queda uno, le desea, que está en manos de guatemaltecos, sí. El Central Barahona.
Bueno, usted quede allá, Vianelo. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a una pausa, Romer, y luego regresamos con tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez. Esperado por nuestros radioescuchas, tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Grisel, José Alfredo, Vianelo, a todo mi público que nos sigue en las redes sociales y que está siempre constantemente escribiéndonos por mensaje directo, por Instagram o a nuestro WhatsApp oficial 829-484-5555 y nos escriben por nuestro correo electrónico sus diferentes inquietudes y nos honra porque son más de 75 y hasta 100 consultas por uh-huh. semana y eso, wow. Eso yo a veces me comparo con instituciones oficiales y yo, hasta a mí me hacen más consultas que algunas instituciones oficiales. Es decir, y eso nos honra. Bueno, el tema de esta semana que quiero tratar es a raíz de unas revisiones de contratos inmobiliarios que he estado trabajando en esta semana y porque la Asociación de Acoprovi ha estado promoviendo una serie de criterios que deben tener en cuenta las personas que van a comprar en planos. Porque ustedes saben que los constructores, quizá el 55%, el 60% del financiamiento son las personas que compran en plano. Y a veces no son las estafas las que van a provocar que cada día vayan muchas menos personas a comprar en plano, sino a veces la falta de protección de las propias personas que entre comillas, compran a constructoras que son serias, que tienen reputación, pero eso no basta. Porque ¿qué es lo que está pasando? Y cuando digo que eso no basta, es hay muchos contratos que solamente benefician a la constructora. Porque ciertamente la constructora, cuando hace un proyecto, que va a ser un proyecto, hace una proyección de precio y proyecta un precio y dice, bueno, si los precios me suben, yo te voy a traspasar el precio. Entonces, dentro de la revisión de estos contratos, para que los amigos que están en Estados Unidos y aquellos que van a comprar en plano, escuchen bien, yo reviso un contrato y hay tres fuentes para ajustar el precio final de la vivienda. Oiga, tres fuentes. La primera, el índice de costo directo de vivienda que lo publica la Oficina Nacional de Estadística. Pero esa, la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, de ese índice publica cuatro, pero no dice cuál es el que se va a aplicar de ese índice. Luego también dice los datos de la Asociación Dominicana de Constructores Promotores de Vivienda, Coprovi. Y le digo yo en ese contrato, esa constructora, ¿y de dónde, cuándo Acoprovi tiene calidad para calcular qué índice de precio o variaciones de los precios de la construcción? No tiene calidad, no tiene facultad. Y luego está los libros internos de la propia empresa constructora. Tres metodologías poco claras y poco precisas. La primera, que debería ser la oficial, la de la ONE, y entre comillas, no especifica cuál es el índice de costo de vivienda que se va a aplicar. La segunda, que es de Acoprovi, ya dije que no tiene calidad para calcular variaciones de los precios de la construcción para que los constructores se lo apliquen a los clientes. Y la tercera tiene que ver con los libros de la empresa, porque la empresa puede decir, mira, mi costo me aumentaron en tanto. Ahora, cuando uno va a revisar la aplicación y ve que se aplica el índice, uno de los índices de la ONE, no queda claro si es el general o es el que compete al número de vivienda, porque hay un índice para una vivienda, para menos de cuatro viviendas, para más de ocho viviendas y uno general. Pero ¿qué sucede? Que si usted me está vendiendo en dólares, usted no me puede aplicar una variación en precios. Eso es técnicamente inconsistente. Ahora, otro de los errores que en la revisión del contrato que vimos es que la persona va haciendo pagos, usted va haciendo pagos, sacrificios de $1,000, $2,000, abonando. Oiga, amigo, no le aplican, es decir, le aplican la variación del precio mes por mes, solamente la positiva, no la negativa, al valor original y no toman en cuenta los abonos que usted está haciendo. Entonces, es una práctica injusta que debe ser revisada en la República Dominicana. No es posible que una persona esté abonando cuando hay una variación de precio que van a aplicar, la aplican mes por mes, solamente en la variación positiva, lo cual es inconsistente. Inconsistente dos veces. Primero, porque se le está aplicando una variación en peso a una moneda en dólares, que no debería ser así. Y segundo, se le está solamente se está aplicando cuando el precio sube, cuando la variación es negativa, que beneficia al que está adquiriendo la vivienda, no se aplica. Y entonces, cuando usted va a ver, como en este caso, que cuando calculamos con datos precisos, todo el riesgo lo absorbe el que va a comprar la vivienda y el constructor no absorbe ningún riesgo. Entonces, ¿qué nosotros encontramos en varios contratos? Por ejemplo, que le aplicaban una variación hasta de 18%, cuando en realidad las variaciones, es decir, dentro del plazo del proyecto, era la mitad o era un poquito más de la mitad. Entonces, ahí el que está comprando vivienda, que cree que está comprando, que se va a ganar la plusvalía, no termina no ganándose nada. Entonces muchos critican, que eso no es así. No, eso es así. ¿Por qué eso es así? Porque si usted a unos precios en plano le aplica un 20, un 30% en un plazo de 2 años, cuando el índice de variación de los costos de lo que calcula la ONE es alrededor de un 15, entonces el otro es 15, ¿cómo usted lo explica? Entonces, ahí yo creo que debemos avanzar. Y ProConsumidor tiene un gran trabajo que hacer. Y le pongo el ejemplo de Colombia y en Chile. En Colombia y en Chile, primero hay regulaciones claras, lo cual no hay en República Dominicana, para los que van a comprar viviendas en planos. En Colombia y en Chile, tú compras una vivienda y hasta un tope que te puede aumentar el constructor, la vivienda de los costos. ¿Y por qué? Para evitar esas situaciones de abuso que se dan en República Dominicana, que te quieren traspasar todo y algo más. Es decir, en Chile te dice, ok, como cuando tú hiciste la planificación, tú planificaste que el precio iba a aumentar en un 5, un 10%. Entonces tú no le puedes aumentar más de un 5%, más de un 8% al que está adquiriendo la vivienda. Entonces esos contratos también están registrados, cosa que no pasa en República Dominicana. El que adquiere un bien inmueble tiene que exigir que ese contrato lo registre en ProConsumidor. Entonces, República Dominicana debe avanzar hacia una legislación clara que favorezca el desarrollo de compra de vivienda en planos. Porque ¿qué es lo que sucede? Que mucha gente van a dejar de comprar en planos en la República Dominicana. Por todo esto, no son las estafas las que afectan más al sector. Son estas cláusulas poco claras, poco transparentes y que no se lo explican bien a los clientes. Que también los clientes deben exigir, simúleme por favor, cómo sería la variación de precio, por lo menos un 10, un 15%, cómo se la van a aplicar. Porque lo lógico es que si la vivienda es un precio original y en los 24 meses se da una variación acumulada, se aplique esa variación completa de los 24 meses. No una sí y una no, una sí y una no. Porque entonces eso es poco ético y abusivo. Y no es una cortesía que la empresa le va a hacer de que no te voy a aplicar la variación. No, los contratos tienen que ser claros, pero tienen que ser justos. Este es mi comentario de hoy. Si tenemos alguna pregunta, Romer, vamos a poner los teléfonos para que alguien, si ha tenido algún tipo de experiencia, nos pueda compartir su experiencia o si tienen preguntas con relación a este tema.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Bueno, ahí están los teléfonos esperando que nos se comuniquen con nosotros. Jesús, ¿y qué va a pasar con todas estas personas que tienen problemas de esos estafadores que le han vendido apartamentos, casas? Bueno, no sé si tuviste el otro día en las redes sociales sus reclamaciones que todavía no se han resuelto.
Bueno, mira, eso ahí es simplemente constituir abogados y querellarse contra esos estafadores. Y ahí muchas veces los clientes terminan perdiendo su dinero. Claro. Sobre todo porque los estafadores son 5 años máximo que le van a dar por estafar al otro. Entonces, terminan, y es lo lamentable. Por eso yo saludo la iniciativa de Acoprovi, de que investiguen el constructor.
Correcto.
De quién a quién le están comprando los proyectos. Yo saludo también las iniciativas de algunos bancos de que compren a través de bancos que estén en fideicomiso. Esa es mi recomendación. Fideicomiso, que estén asociados a alguna entidad bancaria o grupo bancario. Los otros yo los respeto, pero yo prefiero recomendar a los que están vinculados a una entidad bancaria o a un grupo financiero. ¿Por qué los recomiendo? Porque usted tiene una superintendencia de bancos y si usted tiene un problema de esa naturaleza adquiriendo una vivienda a través de un fideicomiso donde está vinculado un banco, ¿a dónde usted puede ir? No a ProConsumidor, que no le van a resolver nada. Uh-huh. Usted puede ir a la superintendencia de bancos, que sí se va a interesar por el caso porque ya entra dentro de la sombrilla de la ley monetaria y financiera por el tema del fideicomiso. Bien, entonces, es una actividad regulada que tienen los bancos. Entonces, por ahí les recomiendo que busquen constructoras que tengan fideicomiso con entidades bancarias o vinculadas a grupos financieros bancarios.
Sí, porque no todas las constructoras son, ¿cómo se dice?, delincuentes.
Y no todos los fideicomisos, porque usted tenga un fideicomiso, le va a salir bien.
Buenas tardes, desahógate.
Sí, Primitiva, un abrazo para ustedes.
Hola, Primitiva, ¿cómo estás?
Estamos por la gracia, vivo.
Qué bueno, adelante.
Amén, amén. Un abrazo, como siempre, y un saludo al pueblo dominicano.
Gracias,
bueno, mi amor. Yo siempre tengo en mi mente y he creído que hay que endurecer, los diputados y los senadores deberían hacer una ley para endurecer y ponerle pena y quitarle todos los bienes a esos delincuentes que engañan a la gente, que se ganan el dinero con tanto trabajo. Y miren, quiero decirle algo. El otro día ustedes tenían un médico ahí, que ese médico es peligroso. Yo quiero que ustedes lo conozcan más. A ese médico que ustedes tenían la semana pasada, gente, casi a mi esposo lo tuyo.
No entendí esa parte. Jesús, entonces, ¿quién es el garantista en el caso, por ejemplo, de tantas personas, tantas familias que invirtieron su dinerito? Mira, eso es muy duro, o sea, que tú ahorres, que hasta tú dejes de ir al salón, por ejemplo, y que todos tus ahorros lo inviertan en un apartamentico, en una casa, en lo que sea, y que de repente te digan que usted no tiene nada. ¿Quién es el garantista de esas personas? O sea, ¿el Estado no acompaña a esas personas? No, ¿tú tienes que buscar tu dinero, un abogado?
Aquí no hay ningún tipo de protección legal para los que compran en planos. Y ahí deberían pensar, como dijo la señora...
El Código Civil, o sea,
el la Código Civil, sí, pero por protección legal a nivel del Estado.
Ajá.
A nivel del Estado. Tú tienes que hacerlo a nivel individual. Y yo creo que una revisión de la...
Muy fuerte.
Del Ministerio de Vivienda, asignarle algún tipo de responsabilidad para que se registren los contratos en plano, sobre todo de viviendas de particulares, de personas, porque y que ahí haya una protección y también revisar el rol que debería tener ProConsumidor en el registro de los contratos de compra de viviendas en planos, de que sean contratos de adhesión homogéneo y que simplemente se customice en función del proyecto y que las cláusulas sean recíprocas. Eso. Porque mira, ahí en esos contratos que yo revisaba, tú le das 6 meses al constructor, pero no sabes si son 8, 10 meses o un año, al constructor no le pasa nada, es decir, no tiene una penalidad, no te compensa por los 6 meses adicionales que se tomó, es decir, tú le das contractualmente 6 meses, pero no luego, si ellos se tomaron 6 meses más, no te compensa nada.
Tenemos una llamadita, buenas tardes, desahógate.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Escuchando el programa. Y entonces, la persona que está hablando sobre la persona que compran casa en plano, pero yo diría que lo que hay que investigar es si eso está relacionado con la gente del Congreso, con los legisladores, porque eso no es desde ahora que viene sucediendo eso y no se le pone costo. Sin embargo, el gobierno, tanto que se van a gloria de la seguridad jurídica, y entonces viven estafando y estafando a uno que se lo gana con tanto sacrificio aquí, y entonces no hay ninguna consecuencia favorable para nosotros.
Eso es así. Muchísimas gracias por su llamada.
Gracias. Sí, claro. Lo que él está diciendo es lo que yo le digo que pasa en Chile. En Chile hay un marco regulatorio estricto para la compra de vivienda. En Chile se aplican, hay índices oficiales que son los que hay que aplicar. Uh-huh. hay contratos que son claros y son contratos de adhesión. Y también hay límite claro de qué porcentaje máximo le pueden aumentar a una vivienda. Porque si el constructor calculó mal su proyecto, uh-huh. el que compró no puede correr con el error del constructor.
Correcto.
Es decir, si usted decidió, bueno, un 10% máximo, si es un 20%, no, usted va a correr con el otro 10%, pero eso está regulado con leyes de protección a los que compran viviendas en Chile y Colombia, y aquí que nos gusta tanto copiar o compararnos, ¿por qué no copiamos esas cosas? Porque mire lo que dice el señor, con mucha propiedad.
Tenemos otra llamadita, buenas tardes, desahógate. Buenas tardes.
Aló.
Buenas sí, tardes, adelante.
El mejor programa de panel los sábados.
Gracias, Ramón.
Oiga, aquí se dio un caso en San Cristóbal. Por ejemplo, una persona compró una casa y luego resultó que esos papeles no eran confiables, no estaban acreditados. Es decir, que resultaron ser como falsos. Esa institución que usted menciona, si tiene aquí algún local, si también existe aquí en San Cristóbal. Gracias.
Bueno,
mira, lamentablemente ya yo tengo mi reserva con ProConsumidor y realmente pienso que hay que empezar revisando la ley de ProConsumidor. Es una ley buena, pero es una ley que donde el director de ProConsumidor no puede ni sancionar a un comercio. Entonces hay que reforzar los mecanismos de sanciones también y empoderarlo más. Que ahí empieza la situación con ProConsumidor. Y con relación a lo que decía él, yo tuve un caso, no esta semana, sino la otra semana, de una vivienda de esas que se construyeron en terreno del Estado y una persona intentó hacerle una carta constancia de una entidad desaparecida hace 35 años bancaria. Y cuando me consultan, yo digo, mira, eso es lo que te quieren estafar.
Ay, ay, ay.
Tú deberías irte hasta denunciarlo a la Superintendencia de Bancos porque... primero, ya esa entidad ya la liquidaron, la desaparecieron, no tiene registro, y que tú te aparezcas con eso, ya la superintendencia ni es el continuador porque ya eso se liquidó el registro. Y entonces, nadie va a esperar 35 años de que con una carta constancia en un terreno del Estado. Entonces, para aquellos que van a comprar con carta constancia, usted sabe que eso es como jugar a la ruleta rusa. ¿Le puede salir bien? O le puede salir muy mal. De 6 cápsulas, uno te tiene un chance de ganar y 5 de perder. De modo que el que va a comprar con alguna tierra, alguna propiedad, con carta constancia, lo que está comprando es un problema a futuro, porque luego puede salir José Alfredo, que tenía el título madre de esa tierra, y usted no tiene nada y se quedó sin ni uno.
Pero Jesús, habiendo tantos bancos dominicanos ahora mismo con buenos proyectos de vivienda,
claro,
habiendo constructoras reconocidísimas con grandes proyectos, apartamentos construidos ya, ¿por qué la gente sigue corriendo el riesgo de comprar
en plano? Eso es lo que no entendemos.
Y mi ausencia el sábado pasado, y ustedes, mis queridos compañeros, lo saben, era porque estaba ayudando a uno de mis hijos que vive en Estados Unidos, que vino a formalizar con el BHD un préstamo para su apartamento. Y ese muchacho se fue feliz, contento, ya propietario de un apartamento.
Y sin problemas.
Claro, ¿por qué la gente? Porque la gente se siente atracción por ofertas que parecen sí, que son espectaculares, proyectos que son envidiables, que esto es una ganga, esto es una oportunidad. Yo no creo en oportunidades. Para que ustedes sepan, yo creo en el mercado. Si hay algo que está fuera del mercado, a los parámetros del mercado, yo no creo en eso. Si a usted le están ofreciendo una tasa de rentabilidad por un dinerito que aquí, porque yo veo muchas estafas que la gente sigue cayendo, usted sabe que lo van a engañar.
Claro.
Ya se ha empoderado la Superintendencia de Banco, la Superintendencia de Valores, todos los periodistas, muchísima publicidad para que la gente no se deje estafar. Y la gente sigue dejándose estafar.
Increíble, no sé si que le echan burrundán.
No, yo no creo, es que hay un tema.
Claro.
Que son artistas del engaño.
No, ese es el artista del engaño, como dijo José Alfredo la semana pasada.
Es que te pintan unas fotos, o sea, te toman unas...
Y la gente se deja embaucar.
Ponen unas fotos muy lindas cuando van a hacer una construcción, por tan solo, aparte con $3,500, por ejemplo.
No, te ponen una chica, te hablaste bonito. Y sí. A mí que nadie me hable bonito. A mí, muéstrame dame los números, déjame ver si está todo por la ley. Sí, mientras, yo siempre he dicho, mientras mejor, más claridad, mejor amistad. Okay. Y todo por escrito. Y todo por escrito y bien claro. Por eso invito a aquellas personas que vayan a comprar en plano, que si quieren una consulta de que le revisemos su contrato, bien, para evitar esos tipos de cláusulas y se eviten problemas a futuro, que nos contacten a través de nuestro número 829-484-5555 o nuestras redes sociales, y nosotros le vamos a analizar los riesgos que va a tener ese contrato. Porque es mejor usted pagar una consulta mínima y evitarse a futuro que perderlo, le estén cobrando todo, como en este caso, que le están cobrando $36,000 más a la señora, cuando en realidad lo que tiene que pagar son $18,000.
El doble le están cobrando.
El doble. Entonces, es mejor usted, porque usted puede decir, no, no, mira, no, yo necesito que esa cláusula se aplique, ese índice exacto, y que tú lo pongas ahí. Claro. Si el constructor se niega, no le compre porque ya le está diciendo que lo va a engañar. Uh-huh. Si un constructor, como decir, yo en las compras que he tenido en plano, yo digo, no, usted puede poner, yo le digo, hazme tu contrato, y todo lo que él puso a favor de él, entonces yo lo reescribo, y yo le digo, mira, también, si tú tienes plazo, tú tienes que darme plazo a mí también. Si tú dices que te va a atrasar, entonces tú tienes que pagar. Y yo, si yo me atraso, yo te tengo que pagar dinero, tú también tienes que pagarme si tú te atrasas después del plazo que yo te doy. Y entonces vamos parejo. Claro. Si el constructor me dice que no, que eso es un contrato así, estándar, yo le digo, pues amigo, pues yo no te voy a comprar porque ya de plano, de entrada, tú me estás diciendo que tú no me vas a cumplir, que tú me vas a quedar mal y que tú no me vas a resarcir si tú no cumples. Tan sencillo como eso.
Jesús, hay algo que me gustaría que tú me aclares, a ver si es que yo estoy equivocada. Por ejemplo, cuando una constructora va a realizar una edificación, primero tiene que buscar diferentes permisologías, claro, desde todo lo que tiene que ver con el terreno, las vigas, el tipo de varilla, ayuntamiento, todo. O sea, es como un conjunto de todo.
Todo.
Entonces, ¿cómo uno, o sea, las autoridades en ese sentido, cuando van a dar ese tipo de permisología, no hacen unas investigaciones?
Algunas sí, algunas no.
O sea,
no.
O si no, yo voy, me dan mi permisología, bueno, y mira, bye bye. O sea, porque eso, se supone...
Ahí hay muchas oportunidades de mejora, hay falta de supervisión, hay incumplimiento. Mira, hay torres, tú puedes ir a zona como Naco y Piantini, donde hay un número de altura X por sector, y los constructores construyen dos niveles más y pagan una multa. Y me lo han dicho en la cara. Así, no, yo prefiero que me paguen pagar la multa,
no, porque ganan
y construir
más.
Dos niveles más.
Exacto, la multa es mínima prácticamente.
Exactamente.
Y ganan
entonces
más.
Ahí hay muchas oportunidades donde el Ministerio de Obras Públicas, el Ayuntamiento, tienen que trabajar esos temas de supervisión.
Sí, porque ahí intervienen diferentes instituciones importantes.
Pero lo que pasa es que también vamos al tema de cuánto se cumplen las leyes en la República Dominicana. Porque en esta semana estaban discutiendo la ley de tránsito. Y la ley de tránsito tiene muchísimas sanciones ahí. No es poner más sanciones, es que aplicar la ley como corresponde.
Correcta.
Pero si lo primero que la incumple son los propios de la DGC, ellos son los primeros que la incumplen. Entonces, imagínate, eso hay un problema ahí. Fíjate que el propio director de Intran, Milton Morrison, dijo, hasta yo me pregunto por qué... Óyeme, Dios mío, ¿por qué el AME, si el semáforo está funcionando, tiene que estar el AME?
No, pero eso es el pan nuestro de cada día.
Sí, pero te estoy diciendo, pero estaban hablando del tema de las multas, el tema, simplemente la ley es una ley moderna, lo que pasa es que no se ha aplicado, el que haya que quitarle la licencia, hay que quitársela. Tú ves los motoristas cómo andan como...
Una cosa terrible.
No, entonces, ¿qué es lo peor?
No respeta.
Tú ves uno de DGC, es decir, pasa un carro de tartalado y yo paso en mi carro y a mí me para. Y yo le pregunto siempre, ¿y por qué tú no paraste a ese de tartalado, que no tiene luces, que no tiene revista, que no tiene aquello? Ah, pero usted sabe, hermano, que ese no tiene nada.
Un pobre padre de familia.
¿Qué yo tengo? Que yo tengo porque yo estoy dentro de la ley.
Yo incluso vi el otro día que le estaban poniendo una multa a un chofer de eso del transporte público por no llevar, ¿cómo se llama? La cuestión esta de para apagar el fuego.
Un extinguidor.
Entonces, uno no se opone a que las leyes, por ejemplo, se cumplan. Pero yo entiendo que no es solamente poner más multas, es organizarnos. Sí. Organizar, por ejemplo, uno dice, bueno, pero ¿cómo van a organizar a los motoristas? Tú vas a otros países que son más grandes que nosotros y todo el mundo está organizado y respeta las leyes. Uh-huh. Lo que pasa es que para eso hay que tener mano dura. ¿Cuántos accidentes no provoca un motorista? O sea, porque tampoco le vamos a pegar la culpa a los que andan en su vehículo. No, o sea, es Yo creo que lo primero que hay que organizar aquí es el transporte, los motoristas.
Es que tienen 100% de impunidad.
No, y hay, o sea, vamos a tomar una llamadita. Buenas tardes.
Aló.
Sí, buenas.
En el 12 de Jaina, cuando a usted se le hace tarde, 11 y media, 12 de la noche, cobran el pasaje del 12 a San Cristóbal, 150 pesos. Están abusando ahí el Intran, que trabaje con eso, por favor. Gracias.
Bueno, imagínese usted.
Eso debería ser pro consumidor.
Eso, esa, exactamente, pero tú, imagínate, cuando tú estás tarde de la noche, tú pagas hasta 300.
Claro, claro.
¿Tú me entiendes? Entonces, no,
vámonos a una pausa y cuando regresemos vamos a entrar con la cantidad de preguntas que tenemos.
Es correcto. Vamos a contestar las preguntas que tiene que contestar, valga la redundancia, tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, pero vamos a recordarle los teléfonos para cualquier persona que quiera llamar también y hacer sus recomendaciones, consejos o alguna pregunta que tenga. 809-540-1065. Jesús.
Bueno, adelante con la pregunta.
Vamos, adelante con las preguntas. Bueno, vamos con la primera preguntita. Dice, tengo una situación con un banco y a quien le serví de garante es una persona, pero al mismo tiempo esa persona falleció por motivo de un accidente. A pesar que el préstamo se le pagó el seguro de vida, el banco siente la necesidad de cobrarme ese préstamo, dizque, porque el deudor falleció. El deudor fallecido le omitió al seguro que él sufría hipertensión, o sea, de la presión. ¿Qué me recomienda, amigo, o cómo podría ayudarme, por favor?
Mira, eso es una situación muy difícil. Bueno, lo primero que yo le recomendaría es que buscara un abogado que lo acompañara en ese proceso, porque es un proceso civil, porque el banco debe demostrar en los tribunales de la República uh-huh. si ciertamente la persona mintió. No lo puede decir porque yo lo digo, tiene que, eso debe ser documentado. Yo, si fuera él, yo apoderara a un abogado y me fuera a la justicia a ventilar ese pleito. Sobre todo porque ahí la superintendencia de banco no va a tener mucha facilidad porque le va a pedir todo lo que la justicia pide para evaluar y ahí se debe llevarse un perito. Es decir, fíjense lo que él era garante, el préstamo tenía un seguro, pero la persona que tenía el seguro que estaba al día, como omitió que sufría de hipertensión sufrimos todo el que está en sobrepeso en República Dominicana, todo el mundo está en sobrepeso, sufre de hipertensión. Entonces, fíjense que eso ahí, hay que ver si la hipertensión era grave, si estaba tomando medicina de hace mucho tiempo, si tenía antecedentes. Entonces ahí el banco tiene la razón. Yo, en el caso de él, yo ventilaría esa situación en la justicia, porque ahí la superintendencia de banco no va a tener mucha facultad, sobre todo porque él era garante. Y fíjate que el préstamo cumplía con todas las formalidades de forma y de fondo, es decir, estaba al día, tenía su seguro para el pago del préstamo, tenía hasta un garante para el pago.
Pues entonces el banco falló ahí, porque los bancos no te mandan a hacer otros estudios.
No, pero pero lo que pasa es que si tú vas y le mientes al seguro y luego tú, murió por una hipertensión, un infarto cardíaco por hipertensión. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay una tela muy fina, sí, que creo que algunos bancos pueden abusar con eso, en el sentido de que deben verificar bien eso. Porque tú tienes un seguro, es decir, y el seguro fuiste tú que lo pusiste para que el cliente no fue el que buscó el seguro.
Correcto.
Entonces, tú eres el que tiene que asegurarte que hagan la evaluación completa.
Correcto, eso es lo que te digo. Tenemos una llamadita, Jesús. Buenas tardes, desahógate. Ay, vuelvan a llamar 809-540-1065.
Claro.
Sí, porque cualquier persona le puede...
Porque se le hace una evaluación. Correcto. Una gente que tenga hipertensión y la gente tiene edad. Después de cierta edad, hay muchas personas que sufren depresión. Entonces, tú tienes que tomar en cuenta. Es un riesgo a lo que todos, después de cierta edad, estamos expuestos.
Es igual. Exacto. Que mal de amor.
Sí.
¿Cómo así?
Que le da a todo el mundo.
Así vamos es. A la pregunta. Tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate.
Buenas tardes. Con ese tema de la hipertensión, quiero hacer una pregunta, porque yo también sufro de hipertensión y tengo préstamo.
Adelante.
¿Qué sucede? Que en un principio, quizás yo no tenía la hipertensión medicada o detectada, por poner un ejemplo. Si yo tengo 10 años pagando un préstamo, y yo al principio, cuando lo solicité, no tenía hipertensión. Correcto. El banco, yo diciendo que tengo hipertensión en todos los bancos, o sea, el banco debe en algún momento reevaluarme nuevamente para entonces poder decir en el seguro, o el seguro del banco debe evaluarme nuevamente para poder entonces sí, poner eso en el seguro.
Claro, pero es muy así. Bien. Y mira cómo lo tenemos.
Eso usted, tenemos otras llamaditas. Adelante. Bueno, colgaron.
Pero muy bien, como él dice, puede ser que eso fue lo que pasó con el cliente.
Que yo estuviera sano y luego me. Exactamente.
Estuviera sano, no tenía una hipertensión medicada y luego tuvo la situación. Ven acá, espérate, banco, tú debiste hacer la evaluación, una reevaluación de eso.
Así es.
Y bueno, ahí lo que. Buenas tardes.
Buenas tardes, desahógate.
Buenas tardes.
Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, licenciado. Yo le tengo una pregunta, por ejemplo. Tengo una situación, un delinde que tiene más de 10 años y no sale, solo porque tiene 25 metros de más y no ha habido manera de conseguir que ese delinde salga. Fue una casa que se compró, que se pidió en el banco y se han hecho todos los trámites y ya nada más falta eso, que el delinde salga para hacer el traspaso.
Sí, yo le voy a recomendar que me escriba al 829-844-5555. Yo le voy a recomendar un buen abogado en materia inmobiliaria, sobre todo en proceso de deslinde, que ese sabe mucho de eso y se conoce todas las intrínculis y ese le va a poder ayudar.
Buenas tardes, desahógate.
Buenas tardes, Grisel. Buenas tardes, Gerardo.
Hola.
Buenas tardes. Una inquietud. Regularmente, y es parte de la informalidad que tenemos a veces los dominicanos, yo he visto muchas personas que cuando está llenando un préstamo bancario y tiene que responder sobre enfermedades existentes, si tiene o no tiene, regularmente el que le está llenando dice, mira, ponle a toque no, para que el banco no te investigue mucho, porque
eso
lo que
será.
Quieren,
eso es
verdad. Porque lo que quieren es el préstamo rápido, entonces ahí se dan esos casos.
Sí, eso es un error, y mire, y qué bueno, sí, que usted dice eso. Buena. Y yo hago un llamado a las entidades bancarias, sobre todo a los oficiales, que son los que promotores de préstamo, y a los ejecutivos de negocio, los que dirigen las áreas de negocio, que no es malo que usted diga la verdad. El banco no le va a negar el préstamo porque usted diga que usted es hipertenso. Bien, el banco no le va a negar el préstamo porque usted tenga una enfermedad. Es decir, va a depender del tipo del préstamo, porque para eso están los seguros. El seguro, claro, lo que le va a cobrar quizá una póliza mayor en función del perfil que usted tiene.
Exacto.
Y punto, pero eso es marginar.
Buenas, sí, tardes, desahógate.
Sí, fue quien llamó para lo de Ideline, para que me repita el número de la dimensión.
829-484-5555. Escríbame por WhatsApp y yo le voy a pasar el número del abogado, que es Agrimensor también, para que ellos lo ayuden y usted se ponga en contacto, okay, con ellos.
829-484-5555.
¿Ya lo anotó?
5555, sí. Gracias.
Sí. A su orden. Mira, eso que dijo la persona que llamó ahora, hay muchas personas que sí, que dicen, yo estoy más sano que ya tú sabes.
No.
Y hay que aclarar eso.
Hay que decir
eso,
la verdad, porque claro, fíjense, ¿cómo? Porque si usted le miente al banco, uh-huh, si le mintió al banco y le sucedió algo, como usted mintió, el seguro no aplica. Y la gente tiene que saber si usted le mintió al banco para en tema una contratación del seguro y pasa el evento adverso por lo cual usted contrató el seguro, el banco no le va a ejercer el seguro y usted va a tener que pagar el préstamo como si no hubiera tenido seguro, porque usted le mintió al banco.
Pero en el caso, como dice la persona, si yo tengo 10 años con un préstamo, 5 años pagando, por y de repente a mí me da cualquier situación que no la tenía, no, ¿qué se hace en ese sentido?
No, por eso, esa persona, sí, José Alfredo.
No, o sea, si tú contratas un seguro y en lo que se mide la probabilidad de fallecimiento en tu momento actual, o sea, no se puede ajustar en el transcurso del tiempo. O sea, por el transcurso del préstamo, tú tienes un perfil de riesgo que es, por eso los seguros son tan preciso, o sea, tú tienes una tabla actuarial en que te dice, su Gerardo es tanto o su Alfredo tanto, o sea, no lo puedo variar en el tiempo.
Porque ya lo toman, por lo eso toma. Se llaman ciencias actuariales.
Ah, ya,
okay. Porque tomen cuenta eso.
Sí. Ok. Bueno, vamos a seguir con la próxima pregunta que dice, mis padres murieron ambos y mi papá tenía hipotecada la casa en a una cooperativa. ¿Qué pasa en ese caso?
Bueno, ustedes saben que la cooperativa no tiene leyes de protección. Usted es un asociado en la cooperativa. Habría que ver. Lo primero que yo le diría a esa persona, investiga si el préstamo hipotecario tenía un seguro. Generalmente, todo el que tiene un préstamo hipotecario, la entidad bancaria le dice, o la entidad de intermediación financiera, en este caso cooperativa, le dice, pon un seguro. Si la cooperativa no le puso, no le exigió que le pusiera un seguro, entonces está actuando, está descuidando su negocio. Uh-huh. Porque es una protección tanto para el que tomó el préstamo, para la propia cooperativa también. Entonces, ahí, si no tenía seguro, los herederos van a tener que pagar la deuda del descuyo de la persona fallecida para quedarse con la casa. O si no, los herederos deberían vender la casa y pagar, saldar el préstamo, lo que queda pendiente de la cooperativa, y quedarse con el remanente. Esas son las dos opciones que tienen.
Así es. Vamos con la próxima pregunta. Saludos. Le escribe Sandy Ramírez. Me gustaría que usted me ayude con esta inquietud. Yo debo 2 tarjetas de crédito. Llevo alrededor de 2 meses de atraso y un préstamo personal. Ya comencé a trabajar y he ido al banco en varias ocasiones para renegociar mi deuda y así poder pagarla cómodamente. He ido más de 4 veces y me dicen que me van a llamar para pautar el acuerdo y la llamada nunca llega. Pero mientras tanto, todo el sueldo que me entra a la cuenta de nómina se lo llevan. Y yo tengo que sobrevivir para seguir trabajando. Yo le expliqué eso a ellos allá y siguen en lo mismo. Entonces, no llega el acuerdo y no dejan de llevarse todo mi salario. ¿Qué usted me recomienda en ese caso? Que pase feliz tarde.
Que cambie de banco, que inmediatamente, porque fíjense que el banco no tiene la intención.
No tempera, claro.
No tempera, no. Y también, o que pida llamar, va donde el gerente de esa sucursal. También, porque fíjense que quizás va donde un oficial y el oficial no ha sido diligente. Para que le puedan consolidar la deuda, y fíjense que le están llevando todo lo que le corresponde en la nómina, que de paso, yo vuelvo y reitero que cuando usted firme los contratos, en los contratos de adhesión dice cualquier cuenta, y entonces usted está autorizando directamente que le descuenten de su salario de nómina, ahí, de la cuenta de nómina, usted lo autoriza usted mismo. Entonces, ahí mi recomendación es, si el banco no te quiere consolidar la deuda, porque quizás no califica, vete a otro banco, busca un garante, una persona que te sirva de garante o le pone una garantía, consolida tu deuda a más largo plazo, quizás con una tasa de interés mucho mejor que la que te está dando el banco ahora en ese momento, y tú vas a tener más, vas a estar más holgado, porque poner la deuda a más largo plazo, tu amortización baja y quizás con lo que tú ganas puedes pagar el costo de esa nueva deuda que está consolidando las otras 3 deudas.
La próxima
y también
pregunta.
Otra cosa que puede ser, no siga endeudándote con tarjeta de crédito, porque el costo de la tarjeta de crédito de financiamiento es no muy alto, altísimo.
Sí, altísimo. En el caso de que una tarjeta excedida del límite se deje de pagar, ¿el banco hasta qué punto puede seguir sumándole deuda? Por ejemplo, pasan 4 meses, ¿el banco puede continuar cobrando intereses y aumentando esa deuda mes por mes? ¿O hay un límite?
Mira, hay un límite a nivel de la regulación bancaria. Después hasta 90 días los bancos pueden tener esos intereses en mora y eso dentro de los libros, y luego deben empezar a castigar, a hacer las provisiones y luego castigar ese préstamo. Pero dentro de la regulación bancaria. Pero como en los bancos también aplican la ley las leyes civiles, en ese caso, como es una deuda y tú firmaste, las deudas en República Dominicana no vencen mientras te la estén cobrando. Entonces el banco te va a estar calculando los intereses moratorios, los intereses de la deuda, mientras te la esté cobrando. Bien. Ahora bien, el banco dejó de cobrártela y desapareció y duró 10 años, 15 años de cobrarte esa deuda, y aparece un cobrador, una empresa de esas que cobran. Esa empresa no te puede decir que tú le debes 15 años de intereses, ¿no? Tú a más le debes 3 porque los intereses prescriben a los 3 años. Y como el banco no hizo la gestión de cobrar los intereses, porque guardó la deuda, la castigó y guardó ese libro, que es algo que está pasando. Es decir, que veo entidades vendiendo deuda que tienen 15, 18, 20, hasta 22 años, vista por estos ojos, de gente que le están cobrando esa deuda, de entidades, porque hay estas empresas que cobran deuda que reviven. Y oigan lo que le dicen algunas de esas empresas, de que la deuda no, que la deuda ni prescriben ni vencen. Es cierto que no vencen mientras no te la estén cobrando, pero prescriben después de los 20 años si no te la cobraron. Si te la están cobrando, no vence. Pero si te la dejaron de cobrar y pasaron 20 años, no puede venir una empresa de cobro compulsivo a decirte que tú debes esa deuda, no, esa deuda prescribió porque el acreedor que la tenía perdió el interés de cobrarla y pasaron 20 años y conforme a las prescripciones establecidas en el Código Civil, la deuda prescribió, no se paga, se extinguió.
Ok. Saludos, bendiciones. Tengo una pregunta para usted. ¿Con cuánto tiempo deben dejar de reflejarse las cuentas castigadas en el Buró de Pro Usuario? Tengo cuentas con más de 5 años y siguen apareciendo.
Bueno, yo estoy trabajando, he escrito varios artículos de eso a la propia Superintendencia de Bancos Públicos en mi columna de acento.com.do. Entiendo que hay que revisar la Ley Monetaria y Financiera, entiendo que se está revisando el reglamento de ProUsuario y espero que esos temas se puedan ajustar conforme al nuevo al marco constitucional. Recordar que la Ley Monetaria y Financiera es del 2002 y estamos en el 2025. 23 años, tenemos una constitución nueva del 2010-2015, el año que, usted, que el jurista quiera aplicar, donde hay nuevos derechos a favor de la protección de los consumidores de todos los tipos, desde financiero, de bienes y servicios. Entonces, yo creo que la Superintendencia de Bancos, hago un llamado de que hay que revisar ese tema, porque si usted le exige a los buró de crédito que solamente hasta 4 años que pueden publicar la información negativa, yo entiendo que ahora mismo el artículo 56 de la Ley Monetaria Financiera establece 10 años de registro. Podemos dejarlo 10 años de registro, pero más allá de 10 años de registro hay que revisarlo. Y luego en una modificación de la Ley Monetaria Financiera hay que ajustarlo a 4 años o subirlo a 5, pero subirlo a 5 a todo. Pero como propiamente dice la super, hay un tema del derecho al olvido, del derecho a reempezar, pero si usted deja un crédito castigado de por vida, ahora los bancos, todo el que tiene un crédito castigado se quedó, no le preste un chele a menos que le busque un garante.
Ay, ay, ay. Y mucha gente no quiere ser garante ya.
No, ni garante, ay, ni pone garantía.
Así es. La próxima pregunta dice, me pongo en contacto con usted. ya yo leí esa. Dice, déjame ver. No, esta no la he leído. Me pongo en contacto con usted porque me está sucediendo algo inusual. El banco donde tengo mi vehículo financiado me está cobrando ejecución de notificación, honorarios legales y mora por atrasarme con un solo mes. Según me dicen mis familiares, se notifica con 90 días de atrasos, no así como ellos lo están haciendo.
No, mira, realmente eso no necesariamente es así. Porque recuerden que el banco somete, la entidad bancaria somete ante la Superintendencia de Banco un contrato, que es un contrato de adhesión, que puede ser que tienen cláusulas similares dentro de las entidades bancarias, pero pueden tener cláusulas diferentes. Si en ese contrato establece que son 30 días, simplemente 30 días. Lo que yo entiendo ahí es que la Superintendencia de Banco, sobre todo el área de ProUsuario, debería estandarizar ese tipo de notificaciones. ¿Cuándo hay que notificarle? Si a los 30, a los 60, a los 90, estandarizarla. También debería estandarizar los cobros que se hacen por eso, porque por notificarte un acto, un abogado puede cobrarte 50 mil y el otro 2,000 pesos. Entonces ahí no hay justicia en ese tema. Y creo que ahí hay muchas oportunidades de mejorar la protección de los usuarios financieros con relación a eso. Si me atraso un mes, ¿por qué me manda? Porque entonces tiene que pagarle al abogado, tiene que pagarle al alguacil, tiene que pagarle todo lo que ellos digan. ¿Entiendes? Y después a veces el abogado no quiere ni aceptarte el mes de la deuda. Porque hay que pagarle primero a ellos. Y ahí también yo llamo a las entidades bancarias, sobre todo a aquellos que están haciendo esa práctica, porque no todas la están haciendo, de que deben revisar eso. Es decir, ¿hasta dónde es ético que tú por un mes, tú después una cuota le quieras cobrar 4 veces el valor de la cuota porque son gastos de honorario para abogado, gastos de proceso para cobrar esa sola cuota? Eso hay que revisarlo, sobre todo aquellas 2 o 3 entidades que son los que aplican ese tipo de metodología.
La próxima pregunta dice, quisiera por favor hacerle, valga la redundancia, una pregunta y que usted me ayude en qué debo hacer en este caso. Mi esposo tiene una tarjeta de X banco y él hace tiempo la pagó, o sea, no la debe. Le enviaron otra y él nunca la activó. Mi esposo tomó un préstamo en el banco X y le dijeron que él debía en el banco primero, que le mencioné anteriormente, él se dirigió hacia allá y le dice que es cierto que nunca ha sido activada, pero que es un seguro de la tarjeta que le están cobrando. Él no autorizó ese seguro, le están cobrando 33,000 pesos por algo que él nunca activó.
Que vaya a la Superintendencia de Bancos, al área de ProUsuario, que él le va a ganar ese pleito al banco. Sí, a mí me mandaron una tarjeta y me la dejaron
pesos.
Con un mensajero.
Oye.
Y yo le dije, no, yo no quiero esa tarjeta. Oh, es mi mensajero. Y yo fui donde...
Pero usuario en Unicentro Plaza.
Yo no quiero esa tarjeta. Hoy la trituré completa, ni abrí el sobre. Así mismo, la trituré completica. Es decir, si el banco me sale que yo le tengo que pagar seguro por eso y eso, yo le hago a Tom Brose.
Y además que no te la dieron a ti en tus manos tampoco.
¿Cómo es que si una tarjeta, es decir, si la activó, tiene derecho el banco? Uh-huh. Pero el banco no puede, si no la activó la tarjeta de crédito, no tiene derecho. Ahora, claro, yo he escrito ahí que los usuarios no deben dejarle eso a la intemperie. Porque fíjense, eso es lo que dice él, habría que ver la realidad histórica, la historia real. Porque si la tarjeta estaba activa y es el reemplazo de tu tarjeta, cambiándote la tarjeta, aplica el seguro.
Sí. No, pero ella dice que no.
Porque fíjense, hay que ver, si es una tarjeta nueva, como en el caso mío, ni aplica seguro, ni aplica cargo de emisión.
No,
porque yo no activé eso. Exacto. Pero si él tenía su tarjeta activa y le mandan su renovación, el seguro ya está ahí, aunque él la haya pagado. Entonces, yo invito a los usuarios que aprovechen el nuevo instructivo de ProUsuario de la Superintendencia de Banco a que usted tarjeta, cancele el producto y que le den su carta de cancelación gratis a los 7 días.
Tenemos la próxima pregunta. Dice, hola, estimado. Yo tenía una deuda con el banco X y ya me la eliminaron de data crédito. Pero usé mi cuenta y me debitaron. ¿Qué debo hacer?
Tenía una deuda...
O sea, él dice, yo tenía una deuda con un banco X y ya me la eliminaron de data crédito, pero usé mi cuenta y me debitaron. ¿Qué debo hacer?
Ya entendí. Hay mucha gente que cree. Porque después que pasaron
4 años.
Los 4 años y no sale la deuda en data crédito, la deben. Recuerden que la deuda no vence en la República Dominicana mientras te la estén cobrando. Y los bancos, los bancos están en eso y los mecanismos de cobro se han modernizado en la República Dominicana y de encontrar quien sea de hasta debajo de la tierra. Eso no implica de que si usted tiene una cuenta de débito, el banco agarre y le descuente esa deuda porque usted le autorizó. El banco tiene un contrato que usted le firmó. Y como el banco tiene un contrato que usted le firmó, por eso es importante leer bien lo que usted va a firmar, entonces el banco está en todo su derecho de descontarle ese dinero de su cuenta porque usted se lo autorizó previamente. De modo que ahí el banco tiene la razón.
Bueno, vamos con la próxima pregunta. Hace unos días, esta oficina de abogados le escribió a mi hermano dándole detalles específicos de una deuda que tuve con un banco X. Y ha estado amenazando de embargarme y compartir con mis familiares y allegados. También me mandó imagen adjunta por WhatsApp. Quiero saber si esta práctica es legal y cómo debería proceder.
Hemos dicho que eso es un exceso legal. Eso es una práctica que hasta tanto la compañía como el abogado que se preste para eso, el abogado, puede ser sometido a un proceso disciplinario ante el Colegio Dominicano de Abogados. Es decir, usted no puede chantajear, usted no puede extorsionar, usted no puede tener un exceso de derecho. Es decir, usted puede cobrar conforme a la ley, como yo siempre he dicho, y la ley tiene su procedimiento. Usted no puede ir donde los familiares, porque cualquier familiar ya, esa empresa está comprometiendo su responsabilidad. Si esa persona quiere constituir abogado, al que usted está chantajeando, al hermano, y puede decir que eso le hizo un daño psicológico, usted mostrar un daño y perjuicio, esa empresa de abogado o esa empresa de cobro compulsivo puede tener problemas en la justicia. Entonces, y ahí es de lo que hemos dicho, tenemos que avanzar en esas prácticas. Es decir, ahí hay una empresa que dice prácticas humanizadas, habría que ver hasta dónde es prácticas humanizadas, de que, óigame, es al que debe la deuda. Si José Alfredo, que es mi hermano, tiene una deuda por ahí y a mí no me preguntaron nada cuando le dieron la deuda, ¿y cómo que a mí me van a llamar? Yo quisiera que me llamaran, no, yo no tengo que ver con José Alfredo. Si usted le prestó, cada quien es responsable de su propio hecho conforme al Código Civil, el 1382. Entonces, a mí no me busquen ni para preguntarme ni para nada de una deuda de otro. Entonces, esa persona que le digo, mira, bloquéala el número y punto, ya. Y si él quiere accionar, a nivel de la justicia, si siente que le violentaron que su derecho a la dignidad, su derecho, si ha habido un exceso de ley, él puede proceder contra la empresa. Usted le debe una deuda y se la quiere cobrar, que le haga una demanda en cobro en pesos y nos vemos en la justicia, en los tribunales.
Jesús, vamos a una pausa y luego seguimos contestando las preguntas. Nos vamos a una pausa y luego regresamos. Porque son tantas las preguntas y tantas las, o sea, las problemáticas que tienen las personas, que yo le decía a Jesús que me imagino que aquí hay un alto porcentaje de personas con una salud mental afectada, porque no hay cosa más, o sea, que más te preocupe a ti cuando tú debes, que tú no puedes pagar. O sea, y si tú eres una persona seria, porque a ti te puede pasar que tú estés trabajando o tengas un negocio y de repente pueda pasar que quebraste el negocio, no por causa, sino por cualquier situación, o que tú no puedas pagar la tarjeta, que no te puedas pagar el préstamo, que no puedas pagar el colegio de los muchachos, la escuela. O sea, son... ¿Qué porcentaje, mira, yo, Jesús?
Porque eso debe ser muy alto, sobre
muy
todo.
Muy frustrante.
Porque dentro de todas las llamadas y consultas que yo recibo en la semana, digo llamada por no de voz, sino por WhatsApp, que me ayuda a muchas personas, hay un alto porcentaje que tiene problemas de depresión,
sí,
que tiene que...
Muy
un simple consejo que yo le doy, le explico el proceso. A veces que piensan que le van a embargar la casa, que le van a quitar todo, que lo van a sacar. Yo le digo, no, la única cosa que pueden hacer esa empresa de cobro compulsivo es embargarte la cuenta. Y si tú no tienes nada, no te preocupes. Porque el que nada tiene, nada debe temer. Es decir, si tú no tienes nada, ellos simplemente te pueden embargar la cuenta y luego hacerte una demanda en cobros en peso. Entonces, muchas empresas, muchos de esos muchachos que están en esas empresas de cobro compulsivo abusan psicológicamente. Uh-huh. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la evidencia, que de los correos, de los mensajes que me mandan. Por eso yo invito a esas personas que se sienten vulneradas, que no conocen un proceso. Ese es parte de mi ministerio personal de yo servir. Es decir, usted me escribe por WhatsApp o me escribe por Instagram y yo lo voy a orientar. Porque un simple consejo de mucha gente...
Salva vida. Sí, claro.
Y yo he visto mucho eso. Entonces, he descubierto algo... que puedo servirle a través de los conocimientos a la gente y de manera gratuita, porque ya esos consejos puntuales que uno le da, mira, esto es, óyeme, salvan vida. Entonces, el que esté en una situación, que anote mi número 829-484-5555 o que me siga en las redes sociales, Jesús Geraldo Martínez, y ahí me escribe en mensaje directo, yo le contesto a todo. Porque es parte de mi ministerio de yo servirle a la gente a través de mis conocimientos.
Ay, que eso es así, Jesús, porque muchas personas, fíjate que la palabra embargar en cada una de estas preguntas, está, bueno, va acompañada de cada una de ellas, o sea, si es el cuco que le meten a la gente, te voy a embargar, y simplemente tú estás diciendo que eso no puede pasar.
Eso tiene su proceso. Porque al final el embargo, no, usted no tiene un embargo en la cuenta, usted tiene una oposición retentiva. Es decir, una oposición de que usted no puede disponer de ese dinero porque conforme al Código Civil le pusieron una oposición a ese dinero. Bien, de su cuenta, pero ese dinero sigue siendo suyo. Para que usted sepa, la gente lo que pasa es que utiliza la palabra embargar. Uh-huh. Porque es una palabra mayana, que de paso, yo invito a la superintendencia de banco que en los SUSPO sigan así, palabras llanas, que le lleguen al pueblo, porque cuando tú usas palabras sofisticadas,
muy escogidas.
De altura, de que, sociedad de información crediticia, no, buró de crédito, que es lo que entiende la gente.
Aplatanada
el ejemplo.
Así es. Bueno, tenemos la próxima pregunta, dice, hice un préstamo en el año 2008, para un negocio, el mismo quebró antes de terminar el préstamo. ¿Aún esa deuda me afecta?
¿El mismo quebró?
Antes de terminar el préstamo.
Bueno, habría que ver si esa deuda es personal o es la deuda de la empresa.
Tenemos una llamadita, Jesús. Buenas tardes, desahógate.
Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, mi amor. ¿Qué nos habla?
Cristino Alejandro Canelo, desde Santiago Oeste.
Hola, Cristino, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Vivo y suelto, mucha calor aquí en Santiago, aunque para mañana te anuncia agua, pero un calor tremendo hoy.
Tú sabes que cuando llueve para Santiago se desbordan esos ríos y todo eso, que no pase, que no sea el caso, ¿verdad?
Bueno, yo vivo muy lejos de los ríos. Sí hay un canal, el canal de Ulises Francisco es para allá, pero no hay río por aquí.
Ok, adelante.
Mira, yo soy no vidente y quiero saber de por Dios, de parte de mi consultor que está ahí con ustedes. Digo mi consultor porque me ha orientado mucho.
Gracias.
¿Cuándo es que los no videntes le van a hacer caso a los bancos y van a poner cajeros con audio que se actualicen los bancos de este país, por Dios. Oriéntenos en este sentido.
Ya lo hay. Lo que pasa es que eso es un costo muy alto para los bancos.
Lo que quieren,
¿no? Que cajeros tengan audio, sí. Que tengan ahí ya, hay cajeros para no videntes, hay cajeros que tienen los audios. Es decir, yo lo he visto. Lo que pasa es que quizás no han llegado a la zona suya, porque los bancos tienen que ir reemplazando sí. gradualmente todos esos cajeros, más de 5,000 o 6,000 cajeros, algunas entidades tienen. Entonces, eso no es tan fácil así. Yo, pero eventualmente, cada cajero nuevo que viene, que se instala, cuando van sacando los viejos, ya vienen con esa tecnología. Pero yo comparto los criterios suyos.
Correcto.
Porque a los no videntes, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, hay una ley que los protege y los bancos están obligados a cumplirla, a darle todo en igualdad de condiciones, como el que ve, como el que no camina, como el que tiene algún tipo de situación, porque todos somos iguales ante la ley. Y con relación a la persona que llamó, que escribió a nivel de la deuda, que el negocio quebró, habría que ver si la deuda estaba en nombre del negocio o estaba personal. Si estaba en nombre del negocio y el negocio quebró y el negocio no tiene nada, entonces el banco perdió todo ahí y no tenía garantía, perdió todo. Ahora, el banco puede, debe llevar un proceso legal ante los tribunales de la justicia para levantar el velo corporativo y perseguir de manera personal a los dueños de la empresa. Bien, pero eso lo tiene que autorizar un juez.
Exacto.
Porque si el banco hace y va a la parte personal, son dos personas distintas.
Sí,
usted puede tener una empresa al nombre suyo, solamente al nombre suyo, y eso es totalmente diferente a sus deudas personales, porque esa empresa tiene su propia personalidad jurídica y lo que pasa en esa empresa no es responsabilidad de esa empresa y no suya como persona física, al menos que usted se ponga de garante.
Mira, tú sabes que leí algo que me llamó mucho la atención hoy, que vi a don Samuel Pereira junto a la vicepresidenta Raquel Peña dando... ¿cómo se llama? Tutoriales de educación financiera a los niños.
Ajá. Muy bien.
Y eso está muy bien, muy Jesús. Bien. Y mira que nosotros hablamos de mucha educación financiera que debe iniciar.
Claro.
Que debe iniciar desde los primeros... ¿a los cuántos años con un jovencito puede recibir asesoría financiera?
No, desde temprana. Yo pienso que desde los 4 años. De hecho, en esta,
la alcancía.
En esta semana sí. Yo escribí un artículo, los 10 retos de la educación financiera, y señalaba que en República Dominicana se debe incorporar al currículo la parte de educación financiera, una materia, ya sea en tercero de bachillerato, en cuarto de bachillerato, y no solamente para temas de ahorro, para el tema del uso del crédito, de la importancia del crédito, cómo manejar, cómo va a ser su planificación financiera en su vida, es decir, los temas centrales, porque cuando esos muchachos salen ya, a veces salen al aire y le dan una tarjetica de crédito, no la pagan porque creen, y después ni consiguen trabajo. Entonces, es bueno que se incorpore en el currículum, en la malla curricular de las materias que se dan en el bachillerato, ya sea en tercero o en cuarto de bachillerato, una materia de educación financiera. Eso va a ayudar mucho y va a mitigar muchos riesgos en la República Dominicana. Y los bancos deberían ser los primeros que deberían promover eso, porque eso les va a minimizar los riesgos.
Exacto.
A nivel de los créditos que
hay. Precisamente desde la década de los 80 no se revisa el currículo de la educación dominicana. Cuando ya
Por ejemplo,
era secretaria.
Por ejemplo, don Samuel Pereira.
Cristel, permíteme, en el tema de educación financiera, interesante también anotar que la Superintendencia de Banco tiene una escuela de la Superintendencia de Banco que tiene una gran cantidad de cursos en línea. Yo, de hecho, fui coach de un grupo, de una empresa que tomaron el curso y precisamente tuve la última sección el jueves pasado. Y 16 personas colaboradores de esa empresa pasaron el curso. O sea que es una iniciativa también que está en todos lados y ellos están contribuyendo mucho con... Ese curso fue de fundamento de finanzas, un curso más de un poco más de nivel, pero hay a todos los niveles y esa escuela también está dando mucha
opción. Muy interesante, muy interesante. Positivo, muy por ejemplo, positivo, en su Instagram, don Samuel Pereira publica: estamos muy contentos de haber realizado nuestro primer taller del Programa Nacional de Educación Financiera. Esta iniciativa que creamos en conjunto con el Ministerio de Educación RD y el apoyo de la vicepresidenta Raquel Peña busca brindar a nuestros niños y adolescentes, como dice Jesús Geraldo, herramientas básicas para que aprendan a ahorrar con un propósito desde joven.
Ah, pero eso de más nivel, eso también es ya la educación, pero ahí va el camino.
Pero está bien, lo que hay que incorporarlo, porque a veces son iniciativas que son muy puntuales y tienen plazo y no tienen el presupuesto requerido. Correcto. Yo lo digo incorporarlo dentro de la malla curricular. Por ejemplo, yo le puedo...
Pero no es eso lo que dice, que lo van a hacer.
Sí, no, ellos están haciendo eso,
pero... Porque ellos no son un ministerio de educación.
No, pero dice que lo hizo con el ministerio.
Sí, con el ministerio, pero no algo, no algo que está en el... Como dice Jesús, es algo como dejarlo fijo para siempre darle clase. No, y asesoría a esos muchachos.
Por el primer Picasso.
No, y también los padres, porque yo te puedo decir que mi mamá me enseñó el hábito del ahorro.
Claro.
El hábito de ahorrar dinero. Eso yo lo aprendí con mi mamá.
¿Tu mamá era sanera?
No era sanera.
¿Jugaba san?
No, mi mamá lo que pasa es que ella es licenciada en física y matemática. Y por eso yo sé matemática y cuando me preguntan, yo lo único que sé de número. Y entonces, mi mamá nos enseñó, nos compraba alcancilla del cerito de oro. ¿Tú entiendes? Nos enseñaba a ahorrar. ¿Tú entiendes? A todos nos creó ese hábito, ¿tú entiendes? Nos enseñó que cuando queríamos una bicicleta o algo había que ahorrarlo para tenerlo, para que también tú pones una parte y yo pongo otra parte. Y así nos enseñó a guardar las cosas. Y por eso, en el caso mío, yo hago lo mismo con mis hijos, le he desarrollado el hábito del ahorro, el hábito de planificar, de comprar las cosas planificando. Exacto. Porque no es de, mira, te compré esto porque yo, no, sí, te gánate lo primero. Y me enseñó también a ganarme las cosas, ¿tú entiendes? Yeah. No era por eso. Entonces, en el hogar, la educación financiera es clave, porque a veces no es ni el profesor, eso te va a reforzar. No es ni que haya una escuela online en la superintendencia, porque a veces el 40% de la población no tiene internet en República Dominicana, y ahí tú estás sacando un 40%. Uh-huh. Y si te va, entonces le suma un 20, un 30% de población rural que no están, ¿a cuánto llega el acceso? ¿Tú entiendes? Y luego si la gente tiene el internet, el paquete de internet, ¿qué? Deberían poner eso, llega. Tú sabes lo que haría muy bien la superintendencia de banco. Que así mismo como hay aplicaciones gratis, en Claro, llegar a un acuerdo, esa sugerencia se la hago al superintendente, de que el acceso a la superintendencia de banco sea gratis a través de la del app de los celulares de Claro. Y ahí en la superintendencia de banco, eso vamos a hacer un artículo de eso, va a dar
muy buena la idea, Jesús.
Trascendental, si Alejandro Fernández llega a un acuerdo con Claro, con Altiz, de que el acceso a la superintendencia de banco es gratis para entrar a esos programas de educación financiera gratis.
Tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate.
Discúlpenme que haya llamado. Gracias, Julio. Voy a averiguar en el reserva a ver qué banco de Santiago aún tiene. Y gracias por la orientación, y qué bueno, por fin, como dice Peñalumbre, por fin que se mandaron no videntes.
Qué bueno, idea. Está contento.
Pero él es lo vidente, entonces.
Sí, Jesús, es una idea muy interesante. Claro. Y así la gente se mantiene actualizada.
Tecnológicamente es posible.
Claro, porque tú fíjate
son
que
acuerdos que se hacen.
Son acuerdos que se hacen. Es decir,
y más instituciones tan importantes.
Instituciones, vamos a suponer, hay las apps bancarias, la mayoría son gratis. Mira, cuando yo entro aquí a mi usuario de Claro, a mí me sale y yo voy a mi celular, ahí me dice el paquete que yo tengo de internet, pero también me dice de las apps que yo tengo gratis.
Exacto.
También de, mira, me dice en app de streaming libre usted ha consumido 383, y eso que yo tengo, míralo ahí mismo, yo tengo 300 gigas de información de uso de celular mensual. Entonces, pero yo tengo 383 gratis. Okay. Y no se me compute.
Y que son acuerdos.
Si no se me compute, yo creo que la super ahí puede hacer eso. Y si no la super, el Banco Central, que también tiene los medios económicos para darle que el acceso a las de ellos sea gratis. De modo que cualquiera, si no tiene internet, como quiera se conecta porque es gratis.
Exacto, correcto. Vamos con la próxima pregunta. Dice, buenas tardes, ¿cómo está? Disculpe la molestia. Me dirijo a usted con una situación que tengo. Sucede que hace más de 14 años tuve un préstamo con el Banco X, ahora Banco X. Me contactó una oficina de abogados para que pague 91,000 pesos o me van a embargar. Otra vez la palabra embargar. Sí. En este caso aplica que me puedan embargar mi cuenta de nómina.
Si en el mismo banco, puede ser que sí. Habría que ver en el contrato original que había firmado, porque quizás hace 14 años, quizás no, los contratos de adhesión no tenían el nivel de perfeccionamiento que tienen hoy en día. Ahora, fíjense lo que yo dije, que yo he sido, me han comunicado varios de los seguidores, que hay entidades que están sacando deuda vieja de 10, 15, 20 años, se la están dando a cobrar. En ese caso de 14 años, yo le digo a esa persona que no contacte. Porque cuando esa oficina de abogado venga, nosotros le vamos a decir, vamos a constituir abogado, le vamos a decir, vamos a la demanda en cobro de pesos, vamos a la justicia, vamos a mostrar que el banco no tuvo interés en, durante 14 años en cobrar esa deuda. Es decir, pero como la deuda no ha prescrito, vamos a mostrarle que esa deuda se va a pagar, pero solamente son 3 años de interés, y más luego las costas legales del proceso de los abogados. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que vienen esa empresa de cobro compulsivo y le calculan los 14 años de intereses.
En vez de los 3.
Pero es para una forma de negociar y decir, mira, tú debes 100, pero te lo voy a dejar en 25 o en 30. Y la gente que cree que se está ganando 70, no, es que 30 que tú debes pagar. Y punto, ese es el, porque ellos no te están regalando ni un chele de eso.
Ok, vamos con la próxima pregunta. Dice, saludos líder, le habla Jeris de la Rosa. Le escribo por una situación de deuda que tengo con el banco X. Y ellos supuestamente vendieron la deuda a una oficina de abogados. Resulta que esos abogados me tienen cansada llamando y mandando mensajes. Me comuniqué con ellos, le hice una transferencia y resulta que después que hice, que después me dicen que no me pueden aplicar ese pago, que es saldar la deuda completa.
Bueno, mira.
O sea, ellos no quieren recibir abono. O sea, ya es un abono, pero ahora le dicen que no, que tiene que tiene que pagar la deuda completa.
Sí, ahí yo lo que le digo a esa persona es que contacte a un abogado, amigo, que le ayude para que negocie esa deuda con ella. Como el abogado guerrero, abogado financiero.
El abogado guerrero.
No, ciertamente.
El doctor guerrero.
El doctor guerrero, claro. Y fíjate, él hace honor a su apellido. Porque si tú no, si yo te estoy pagando y yo no te quiero y tú no me quieres cobrar, yo te mando una notificación que yo quiero abonar la deuda y nos vamos a un proceso judicial y en la justicia de él mismo ese proceso.
Exacto, porque le están coartando su cosa. O sea, yo te quiero abonar y tú lo que quieres es que te salden. Si no me salda, no me paga. Es una locura.
Espérate. Nadie está obligado al imposible.
Así es. La próxima pregunta dice, saludos, estimado. Buenas noches. Actualmente yo solicité un préstamo en un banco X el día 12 de septiembre de 400,000 pesos, pero nada más me aprobaron 200,000 a 4 años, pero decidí coger los 100,000 a 1 año y 8 meses, el cual nada más debo un 36% del préstamo. ¿Usted cree que pueda aplicar para el préstamo de los 400,000 ahora en mayo, cuando termine?
Claro, totalmente que sí. Después, y eso es lo que se llama el historial crediticio. Es decir, que la gente, a partir de su historial crediticio, los bancos le van dando más oportunidades cuando usted cumple. Entonces, él cumple ese año, luego puede hacer, él debió tomar los 200,000, era lo mejor, y luego pagar ese préstamo en un plazo prudente y luego tomarle 400,000. El banco se lo iba a prestar porque le cumplió con el primero. Bien, entonces, y así usted va creando historial crediticio, y eso es lo correcto.
La próxima pregunta, nos quedan ya 5 preguntas. Tengo una situación con un préstamo que le otorgaron a mi papá y yo soy la garante. El préstamo pasó a una oficina de abogados y el viernes me embargaron la cuenta. Yo estaba en conversaciones con ellos hace más de un año. A medida que podía, le enviaba abonos. Mi último abono fue el 31 de enero de 18,000 pesos. Nunca me notificaron que no estaban conformes y embargaron la cuenta. ¿Qué podría hacer en ese caso?
Mira, ahí hay 2 casos. Ahí ella tiene, y yo voy a hacer el caso y la recomendación general a las personas que tienen ese tipo de situación. Y muy responsablemente lo voy a hacer. Mira, fíjate que ella se pasó abonándole. Y él ahora le embargaron su cuenta y ella estaba cumpliendo. Es decir, y eso crea una indignación, porque tú dices, oye, me te estaba pagando y como quiera me embargaste la cuenta y ahora, y mi cuenta de nómina, y ahora yo no puedo disponer de mi dinerito. Y tú quieres ahora que yo te pague más. Entonces, ella lo que puede hacer es tratar de llegar a un acuerdo, buscar un amigo abogado para que le liberen la cuenta y ella seguir pagándole un abonito. Ahora, cuando a mí me dicen si es entre pagarle un abonito o negociar la deuda para el saldo total, yo le digo a la gente, no pague abonito, porque todos esos 18,000 pesos que ella le pagó se perdieron.
Así es.
Ni el abogado se lo va a cobrar como parte de sus honorarios. Ah, no, eso era mi honorario, pues yo cobraste y está en derecho. Pero si tú todos esos abonitos los vas ahorrando, y en porque si una deuda que está atrasada y como 2 años que pasen atrasados y esa compañía quizás de cobro compulsivo compró esa deuda en un 7, un 8%, y tú vas y te aparece a los 2 años, tú ahorrando ese dinerito en una cuenta aparte. Mire, abogado Guerrero, yo vine, la deuda que yo tengo en 200, yo vine a traer 80. El abogado Guerrero, la empresa de cobro compulsivo, ok, dame el 80 y deme mi carta de saldo. ¿Qué de paso? Es una carta de saldo para que esa empresa no te siga persiguiendo. Pero eso no significa que tu crédito se quedó limpio, porque tu crédito va a continuar castigado en la superintendencia de bancos. Uh-huh. Porque la empresa de cobro compulsivo, si compraron la deuda, no tienen injerencia dentro de la superintendencia de banco, y la carta que te dan es para que ellos no, diciendo que ellos no te van a perseguir por esa deuda, porque tú se la pagaste a ellos.
Buenas tardes, desahógate.
Aló.
Buenas tardes,
una
adelante.
Una situación que tiene que correr un banco famoso de aquí, del país, porque hay una vecina que está quejándose por aquí en el banco. Una vecina dice que entre débito de tarjeta más seguro estaban cobrando casi 800 pesos. Entonces, la persona de aquí del banco optó mejor por seguir guardando su dinerito en su casa.
No entendí como muy bien, Jesús.
No entendí todo,
porque se le cortó como la, no sé.
Que vuelva a llamar.
Que vuelva a llamar, porque no entendimos absolutamente nada. Dice la próxima pregunta: una consulta. Disculpe el abuso de confianza. ¿Es legal que una institución del Estado entregue a sus empleados una carta de trabajo indicando los descuentos de ley y descuentos por préstamo? La carta dice tu sueldo bruto y tu sueldo neto por cada descuento autorizado de nómina. ¿Eso no es violatorio a la confidencialidad de datos?
No, eso no es violatorio, porque si él revisa todas las nóminas públicas, así están.
Tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes.
Aló.
Sí.
Se quejaba de que entre débito y seguro le estaban cobrando casi 800 pesos, un banco famoso de aquí, del país. Entonces optó por retirar su dinero y seguir guardándolo en su casa. Gracias.
Oh, Dios.
Ay, 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 debajo del colchón, Jesús. Nos están haciendo señas que no tenemos,
bueno,
tiempo.
Bueno, tenemos, ¿podemos otra pregunta?
¿Otra preguntita? Ay, bueno.
Bueno, parece que se fueron los teléfonos. Darte la gracia a Grisera, a nuestros radios escucha, que nos escuchan en diferentes latitudes del mundo, que nos siguen en las redes sociales, darles las gracias a aquellas personas que no nos siguen aún, que nos sigan en Instagram, Jesús Geraldo Martínez, que sigan estos contenidos completos en nuestro canal de YouTube. Solamente esas dos redes tenemos, YouTube para el programa completo e Instagram. No tenemos otras redes sociales. Y el número de WhatsApp para contestarle las consultas de manera gratuita, puntuales, 829-484-5555. Ahí me pueden escribir sus situaciones, que yo le contesto una, porque yo me tomo mi tiempo en el día para contestarle a todos los que nos siguen.
Si tiene alguna red donde tú escribas, para que rapidito me las den, por favor.
Bien, yo escribo en acento.com y también estoy escribiendo en... Soy muy usuario de X, de Elon Musk. O sea,
okay.
En Instagram todavía estoy esperando mi diplomado.
Wow.
Y actualidad global en todas las redes sociales y en YouTube.
Bueno, señores, muchísimas gracias. Romer, te queremos mucho. Nos vemos el próximo sábado. Desahógate RD.